La Unión Europea debe afrontar grandes desafíos, repensando a Europa, una contribución cristiana al futuro del crecimiento europeo, es la conferencia internacional organizada por la Santa Sede y la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, que reúne en el Vaticano a cerca de 350 representantes de la Iglesia y líderes políticos europeos para contribuir a una reflexión constructiva sobre los desafíos fundamentales del proyecto europeo. De las migraciones a la exclusión social, pasando por la pobreza, la falta de oportunidades, las nuevas formas de esclavitud, son solo algunos de ellos. En primera línea en la labor, Cáritas Europa. ¿Cuál es la misión de Cáritas en la construcción de Europa y cómo se comporta ante estos grandes desafíos? Se lo preguntamos a Jorge Nuño Mayer, secretario general de Cáritas Europa.
Bueno, en primer lugar me gustaría dar una perspectiva más mundial de las migraciones. No es un desafío específico europeo. Las migraciones, la mayor parte de las migraciones en el mundo está sucediendo entre países pobres. Entonces debemos ser conscientes de esto. No podemos en Europa escandalizarnos o asustarnos de las migraciones cuando las grandes migraciones están sucediendo entre los propios países pobres, muchas veces motivadas por grandes hambrunas, por guerras, por violencia, violencias tribales. Y esto debemos ser conscientes de esto. Cuando hablamos de migraciones y pobreza en Europa, pues sí, hay mucha pobreza en Europa. Se está diciendo que en torno a un 20-25% de los europeos está debajo del umbral de la pobreza, y esto es una gran preocupación, también las migraciones. Entonces, Cáritas, ¿en esto qué pinta? Bueno, pues Cáritas es el programa del buen samaritano. Cáritas es, vemos una situación, una persona que necesita ayuda, y nosotros estamos allí. ¿Y quién es nosotros? La Iglesia, la comunidad de la Iglesia, los voluntarios, trabajadores de Cáritas, que ven una necesidad y se preocupan. En el tema de las migraciones, ¿qué hacemos? Pues vemos que las migraciones es un flujo, es decir, personas que salen de un país que está en situación de necesidad. Pues Cáritas está presente en ese país de necesidad. Estamos presente en países africanos, en países latinoamericanos que mandan inmigrantes, pero también estamos en países europeos donde la inmigración es una realidad sufriente, donde hay ya, por ejemplo, muchos países se habla de los huérfanos europeos. ¿Qué significa? Los padres se mueven a países de Europa Occidental y los niños se quedan solos, muchas veces solos en la calle o con los abuelos, pero Cáritas está ahí. Cáritas está en Moldavia, Cáritas está en Ucrania, Cáritas está en Alemania. Estamos en todas partes ayudando siempre al que está en la gran necesidad. Y yo creo que esto es el mensaje bonito de la Iglesia. Además, seguimos pues una vieja metodología de la Iglesia, que es el ver, juzgar, actuar. Y ahora el Papa Francisco además nos invita a cambiar y decir: escuchar, entender y acompañar. Pues en esto estamos Cáritas. Vemos la realidad, escuchamos a las personas, queremos entender por qué pasa esto. Tenemos que hacer nuestros estudios sociológicos, tenemos que hacer por qué están estas personas llegando a nuestros países, por qué hay pobreza en nuestros países. Y entonces actuar y acompañar, darle a la persona su protagonismo y acompañar, siempre acompañar.
Esto a nivel eclesial. A nivel de gobierno, ¿qué cosa espera usted al respecto?
Pues esto es una labor que Cáritas está descubriendo en los últimos años. No es suficiente con ayudar, pongámonos de nuevo en la situación del buen samaritano. Cuando la historia del buen samaritano te la cuentan 20 veces al día, dices, pues tendrás que preguntar por qué esa persona siempre está ahí herida, siempre está tumbada. Entonces tendremos que preguntarnos el posadero qué medios tiene para atender a las personas que atiende. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar esas realidades a la política. Es decir, le contamos a los políticos lo que está pasando y además les contamos lo que Cáritas está haciendo, porque eso es lo que consideramos que estamos nosotros practicando ya. Dicho en términos cristianos, estamos demostrando que el reino de los cielos es posible aquí entre nosotros. Entonces, ¿esto qué significa en materia de políticas de pobreza? Pues nosotros descubrimos que es importantísimo que haya políticas de apoyo a las familias, ¿eh? Porque las familias muchas veces ayudan y aseguran de que haya una red de apoyo. Cuando esto no funciona bien, tiene que haber unas políticas de protección social del Estado. Y nosotros al Estado le pedimos políticas de protección social, que haya unos ingresos básicos, que haya unos servicios sociales. Y además le pedimos al Estado y a los políticos que aseguren unas políticas de empleo para que todos encuentren su espacio de participación en la producción, en la participar en la sociedad desde el empleo. Y ahí también Cáritas, de nuevo, demuestra que otra economía es posible. El Papa Francisco nos dice, esta economía mata. Y tiene razón, en Cáritas lo vemos, cuántas personas se han suicidado debido a la crisis económica que ha habido en Europa, cuántas personas han muerto porque ya no tienen acceso a servicios sanitarios. Y Cáritas dice, no, pero es posible otra economía. Nosotros tenemos nuestros proyectos de economía social y solidaria donde demostramos, no, otra economía es posible, donde lo que importa es la persona, donde lo que importa es el bien común.
Según usted, ¿cuál sería el escenario posible si se permanecen activos ante estos desafíos, ante los desafíos actuales de Europa?
¿Qué pasa si se permanece inactivos? Yo creo que no se puede permanecer inactivo. De hecho, la Unión Europea no permanece inactiva. La cuestión es en qué dirección se activa. ¿Se activa en tener más procedimientos, en tener una administración compleja sin tener una visión? Nosotros lo que proponemos es, no, hay que tener una visión de construir Europa, una visión de construir Europa desde la comunidad, desde las comunidades, de los barrios, de los pueblos, y ahí tenemos mucha experiencia como Iglesia. Proponemos construir una Europa donde nadie se quede atrás, una Europa que no sea una Europa fortaleza que impida que venga nadie a nosotros. Una Europa que solo mira hacia adentro. Europa tiene una responsabilidad con el mundo. De hecho, Europa, y ahí tenemos que partir de lo mucho y bueno que tenemos, que Europa ha conseguido un periodo de paz fascinante. Europa es la parte del mundo que más apoya la cooperación al desarrollo, que ayuda más a los países empobrecidos. Europa es la parte del mundo, hay que pensar que el 50%, Europa somos el 7% de la población mundial. Pero el 50% del gasto social se está aplicando en Europa. Es decir, tenemos muchas cosas buenas. Europa, tenemos democracia, tenemos unas libertades. Europa es un sitio espléndido. Pero Europa tenemos que marcarnos, nos lo dice el Papa, tenemos que marcarnos unos ideales para continuar mejorando el mundo, para continuar mejorando nuestro propio entorno y el entorno de todas las personas.
La Unión Europea, efectivamente, tal como usted dice, ha podido garantizar un largo periodo de paz en la actualidad. ¿Es suficiente eso?
Yo creo que en la actualidad, y es uno de los grandes riesgos que corremos en la Unión Europea, es que se ha pervertido el orden de las cosas. Es decir, efectivamente, cuando se crea la Unión Europea, el objetivo es la paz y los medios son la economía. Para conseguir paz, aseguremos que haya más intercambios económicos, que haya más interdependencia económica. Pero el objetivo es la paz. Y al cabo de unas décadas se pervierte y lo que era el medio se convierte en el objetivo. Ya no es la paz. De la paz nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Y esto es como yo digo a veces a mis hijos, digo, sois la generación de los frigoríficos llenos. Os habéis acostumbrado que cuando abrís el frigorífico está lleno de cosas. Por tanto, consideráis que eso es lo normal. Miramos alrededor en el mundo y resulta que la paz no es normal. Entonces, la Unión Europea debe replantearse otra vez. Volvamos a poner la paz como objetivo. Volvamos a poner la persona humana como objetivo. Volvamos a poner el bien común como objetivo. Y que la economía sea un medio para ayudar a esto. Que todos los tratados, que todas las discusiones políticas sean medios para asegurar un desarrollo humano integral.
La última pregunta es, ¿cuáles son sus expectativas tras este congreso?
Mis expectativas tras este congreso es que dentro de la Iglesia hablemos más. Este congreso es un congreso estupendo para compartir dentro de la Iglesia la diversidad de visiones que tenemos dentro de la Iglesia basados en unos mismos valores, que es el Evangelio. Y creo que tenemos que hablar. Y yo creo que también este congreso, al ser un congreso abierto a políticos, a personalidades del mundo civil, pues yo creo que es un acicate para que la Iglesia también hable más con el mundo. y no hable, como muchas veces está sucediendo, con una imagen de el mundo es malo y solo lo que dice la Iglesia es bueno. No, hay muchas cosas buenas ahí fuera en el mundo y nosotros tenemos que compartir, tenemos que escuchar los valores, esta idea del sensus fidei, ¿no? O sea, el sentido de los fieles. Pues es que el Espíritu Santo también habla en el mundo. Entonces la Iglesia tenemos que escuchar qué es lo que se habla en el mundo por ahí. Yo a veces digo, Caritas, claro, actuamos desde la Iglesia, pero también hay otras organizaciones que hacen cosas estupendas de las que podemos aprender mucho y donde el Espíritu Santo está hablando y donde nosotros podemos aprender. Y yo creo que eso es un poco mi expectativa. Después de este congreso, sigamos hablando, sigamos ilusionándonos, sigamos creando esperanza, creando estar orgullosos de lo que hemos conseguido en esta Europa, pero seguir planteándonos grandes objetivos para el mundo y para nosotros.